7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este lunes 12 de agosto de 2024, en el que enseguida entramos en materia informativa y con información. Vamos a abrir con información de última hora, se la ha avanzado mi compañero Luis Mínguez hace una hora, de última hora son ya los detalles y por supuesto de última hora será siempre durante todo el verano, no nos hartamos de pedírselo, precaución ante el calor. Un hombre de 44 años. Ha fallecido en un parque del distrito madrileño de Latina tras sufrir un golpe de calor. Es cierto que tenía patologías graves previas. Es cierto que utilizaba medicación que pudo agravar el cuadro de golpe de calor que sufrió. Pero también es cierto que estamos con temperaturas superiores a 41 grados. Precaución. Evitemos, hagamos lo posible por evitar este tipo de infortunios. Además del calor, también tenemos un día más en la oficina de nuestra Red Nacional de Transporte Ferroviario, en este caso a su paso por Madrid, el servicio de cercanías. Una hora de retrasos esta mañana en Aranjuez y Ciempozuelos por culpa de un tren de mercancías que bloqueaba la vía, pero es que venimos de un fin de semana de demoras, el sábado por ejemplo por humo en la estación de Chamartín y desvíos en los trenes desde y hasta Alcalá de Henares por una avería en Atocha, esto ya ayer domingo. Incidencias que no tienen visos de acabar a tenor de las obras en curso, que tenemos en diferentes puntos de la red ferroviaria a su paso por Madrid, o al menos es lo que ha dicho el ministro de Transportes. Eso es lo que ha dicho y esto es lo que ha recogido Paloma Nolasco.
Deseando comparecer para explicar las incidencias que afectan a los trenes, palabras del ministro de Transportes reconociendo el complicado verano ferroviario por las incidencias, entre otras, con los Talgo 106. Óscar Puente también justifica que Renfe rebaje las indemnizaciones por retrasos. El argumento, en 1992 solo había una línea de AVE y hoy más de 100.000 usuarios al día. De hecho, el año pasado se pagó por este concepto 42 millones de euros. Y en cuanto a las aglomeraciones en la estación de Chamartín,
porque cada vez que se hace una obra, pues esa obra tiene incidencias. La obra de Chamartín ha tenido incidencias en catenaria. Se nos ha caído la tensión un montón de veces. Cuando eso sucede, se paran los trenes. Cuando se paran los trenes, se llena la estación y se producen las imágenes que hemos visto, ¿no? Por tanto, es evidente que estamos recuperando el tiempo de desinversión que hemos vivido durante casi una década, ¿no?
Contesta el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, le pide no echar balones fuera y muestra su preocupación porque, aparte de las incomodidades de tanta incidencia en las cercanías de Madrid, muchas de ellas generan problemas de seguridad.
Se están produciendo incendios donde puede tener unas consecuencias en la vida de las personas y también estamos analizando incidentes que quizá hayan pasado desapercibidos pero que hemos tenido este verano, que han generado incendios forestales, ¿no?, en determinadas vías, y eso siempre es por un mal mantenimiento de esos trenes, de esos frenos, y podríamos haber tenido un disgusto medioambiental muy importante.
También reclama a la Administración Central los 5.000 millones de euros que no se invirtieron en la región hace años para evitar más averías.
Hemos escuchado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, palabras vertidas en Radio Nacional. Allí también se ha referido al tocata y fuga de Carles Puigdemont, el primero en hacerlo de manera tan clara desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, por cierto, este Sánchez no se ha pronunciado todavía. La culpa para Puente de todo esto es del prófugo, claro. La culpa del que se fuga es del prófugo y de los Mossos. Nada del ministro de Interior, al que sí señalan desde el Partido Popular, y todo ello con Puigdemont reapareciendo sin despeinarse desde Waterloo. Noelia Antoria.
La huida de Carles Puigdemont ya tiene consecuencias en las filas de Junts per Catalunya, que ha convocado un congreso extraordinario a finales de octubre. Quieren, explican, relanzarse como alternativa al govern y erigirse en la única oposición independentista en Cataluña. De su papel en el Parlamento español no dan pistas, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, no transmite demasiada preocupación.
No creo que vaya a cambiar el panorama que hemos vivido en los últimos 10 meses en el Parlamento de España.
Puente ha calificado como una performance la aparición y fuga del expresidente presidente y ha arremetido contra el Supremo por no aplicar la ley de amnistía. El PP asegura que la huida estuvo pactada para poder hacer presidente a Salvador Illa. Carmen Funes, vicesecretaria.
Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional.
Consideran el Tribunal Constitucional patrimonio propio.
De no detención de Puigdemont, para el Partido Popular no es una dejación de funciones, sino que es un pacto político en toda regla. Es el pacto de la huida.
Desde el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra se critica a los mandos por no asumir responsabilidades. Pera García.
Los dispositivos pueden tener éxito o fallar. Lo que no entendemos es la falta de autocrítica. La operación Jaula es injustificable.
Nuria Parlón es ya la nueva consejera de Interior. Se espera que en las próximas horas confirme como nuevo director de los Mossos a Josep Lluís Trapero, que estuvo al mando del cuerpo durante el referéndum del 1 de octubre.
Eso en Bélgica, mientras en nuestro país, en Cataluña concretamente, toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Salvador Illa, aunque nadie diría que se tratase de suelo patrio ni europeo por las banderas presentes y que han arropado a los 16 flamantes consejeros, Noelia.
Unir respetando la pluralidad de Cataluña, ese es, asegura Illa, el propósito de su nuevo gobierno con 16 consejeros, entre ellos algunos rescatados de Esquerra y CiU. Las cesiones a los republicanos pasan por una nueva consejería de política lingüística.
No es la defensa de la llengua catalana un ataque contra ningú, es la defensa de la columna vertebral de la nación catalana.
No es un ataque contra nadie, es la defensa de la columna vertebral de la nación catalana, subrayaba Illa, que se refería así a Cataluña como nación dentro de una España plurinacional.
España plurinacional.
Por estas palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera en la COPE que estamos peor que antes del procés.
Estamos peor que antes del procés porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España. Estamos peor porque la Constitución ya pues, no se cumple. Se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, la España federal, la España confederal.
Feijóo arremete contra la financiación singular de Cataluña y anuncia que llamará a una reunión a todos los presidentes autonómicos en septiembre, también a los del PSOE. En Génova rebajaban después esas expectativas. El ministro de Transporte, Óscar Puente, en Radio Nacional, hablaba ya de explicar la letra pequeña del acuerdo.
Lo que tenemos que hacer es esperar, ver cómo se va materializando ese acuerdo, porque ahora hay que descender a los detalles.
Alicia Romero va a ser la consejera de Economía encargada de aplicar un acuerdo que, de momento, molesta por igual a presidentes del PP y del PSOE.
19 días después, vamos con la actualidad deportiva, terminan los Juegos Olímpicos de París. Lo hacen con Tom Cruise descolgándose desde lo alto del estadio Saint-Denis, que albergó la ceremonia para tomar el relevo y mirar ya a Los Ángeles 2028, un evento, el de París, en el que nuestra delegación no ha conseguido superar el reto de las 22 medallas de Barcelona, pero que igualmente deja un balance que al menos merece el reconocimiento por el arrojo, por el esfuerzo de los deportistas españoles. Así nos ha ido en París 2024, así nos lo cuenta Quique Díaz.
Han sido unos juegos distintos. Una ceremonia de inauguración sobre las aguas del río Sena y no en un estadio olímpico, como siempre se había hecho hasta la fecha. El primer metal llegó el primer día, el 24 de julio, con el bronce de Fran Garrigose en judo. Para las siguientes medallas hubo que esperar 7 días en blanco, hasta el 1 de agosto, que llegaron las 2 de marcha, con la plata de María Pérez y Álvaro Martín por la mañana, y por la tarde teníamos otro bronce, el de Pau Echaniz. Ya llevábamos 4, pero ninguno de oro. No hubo que esperar mucho. El 2 de agosto, Botín y Tritel conseguían la primera presea dorada tras la Medal Race de vela en la categoría 49ers. Tritel lo dio todo a su llegada y le dedicó el oro a todo el país.
Ya no me queda voz de celebrar porque obviamente las emociones al cruzar la meta de esa Medal Race en primera posición y asegurar esa medalla de oro para España, la primera de la delegación, es increíble, ¿no? Y va en nombre de todas las personas que nos han ayudado en este camino. Que se me pone la piel de gallina porque sin ellas no hubiese sido posible y es tan suya como nuestra y de todo el país.
El siguiente oro tardó un poquito más en llegar. Fueron 5 días en la maratón, marcha, en relevos mixtos con María Pérez y Álvaro Martín.
Dicho así, joder, a bote pronto. ¿Yo qué digo? Yo no sé ni qué decir, María.
Estamos felices y creo que la marcha se merecía. El hito que hemos hecho, los dos, hemos cerrado una etapa. Era la única medalla que nos faltaba y no se nos podía escapar los dos juntos.
Y el 9 de agosto llegaron 2, la de la selección masculina de fútbol con Fermín como MVP del torneo y media hora después, solo media hora después, llegó la de Jordan Díaz en triple salto de longitud. Ayer era el abanderado en la clausura y esta mañana llegaba Barajas exultante.
Eso es lo más grande, aparte de obtener la medalla olímpica. Pues al final es como un premio al trabajo que has hecho los juegos.
La quinta de oro llegó el día siguiente con nuestras chicas del waterpolo, que vencieron a Australia en la final. Maika García, que ya tenía la plata y el bronce, una veterana que conseguía por fin su preciado oro.
Sí, ya las tengo todas. La verdad que parecía un sueño y aún tengo que creérmelo. O sea, necesito asimilar todo el día de hoy porque es algo increíble. Pero es que, bueno, es que no me lo creo. Es que sigo. Yo la voy mirando porque digo, no puede estar colgada. No la puedo tener colgada.
Además, cinco platas, entre ellas recordamos la de Carlos Alcaraz en sus primeros juegos y también nueve bronces. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que se ha acariciado el podio con hasta 51 diplomas olímpicos. Parte de la afición se lamenta por las decepciones de quienes esperaban medalla segura. Ana Peleteiro, la selección femenina de fútbol, la pareja de dobles de tenis, Alcaraz y Nadal, John Rahm en golf y sobre todo la natación, donde se ha pasado de nueve medallas en los últimos Juegos de Tokio a volverse de vacío con ninguna. Pero para la inmensa mayoría de los españoles, lo que más le ha impactado no ha sido el número de medallas. Fue algo peor, la lesión y las lágrimas de Carolina Marín cuando se rompió la rodilla. Eran escasos minutos para cerrar el pase a la final y haber asegurado una medalla más. Poco después llegaba a Madrid, hacía justo una semana. Desde el mismo aeropuerto, minutos antes de partir al hospital, nos decía esto.
Quiero dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
Esperemos que la justicia deportiva haga que la podamos ver de aquí a 4 años en Los Ángeles. Por cierto, Jesús, ¿cuántas medallas sacaremos? Te hago mi predicción, más de 20 y oros entre 8 y 10. ¿Misión imposible?
En absoluto, misión imposible, y ya veremos, Quique, queda de sí, por supuesto, ya nos lo contarás, pero para eso habrá que esperar otros 4 años. Antes de todo ello, hay más noticias que nos deja esta actualidad este lunes 12 de agosto y que resumimos con ayuda de Marian González.
Arrancamos, Jesús, con el suburbano madrileño. Primer día laborable con el corte parcial en la línea 10 entre las estaciones entre Fuencarral y San Martín por las obras de mejora en la estación de Begoña. Hay un servicio de autobús gratuito que recorrerá los tramos afectados. Cierre que continuará toda esta semana. Y más obras, en este caso por ampliación en la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. El ayuntamiento comienza con la reorganización del tráfico en las calles colindantes con cortes y desvíos. Estas obras comenzarán el próximo lunes 19 y está previsto que se extiendan durante los próximos 9 meses. Y vamos con más noticias. Esta vez en el barrio de San Martín, 3 comercios del distrito han sido reconocidos por el ayuntamiento por tener sus puertas abiertas durante más de 30 años. Un herbolario, una librería y una farmacia han logrado mantenerse abiertos a lo largo de este tiempo, sobreviviendo y readaptándose a las nuevas necesidades del barrio. María Rabana.
Más de 3 décadas de historia son las que tienen estos 3 establecimientos reconocidos por su trayectoria hoy en una campaña para fomentar el comercio de proximidad. Negocios que son fundamentales para dar vida al barrio. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura.
Pues realmente para un pequeño comercio es mucho tiempo ya y creo que desde el Ayuntamiento hemos intentado siempre apoyar este comercio de proximidad, este pequeño comercio que es el que da vida y da además identidad a los distritos, a los barrios.
Cercanía es lo que nos ofrece el comercio de proximidad y en servicios básicos para el distrito, como el de la farmacia del número 22 del Paseo General Martínez Campos, creada hace más de 30 años, pero adquirida por María del Carmen Comendador en 2017 y que sigue sin perder su esencia.
Nada, además es farmacia de barrio, porque al final conocemos a los clientes, conocemos a su familia, conocemos sus historias.
Tercera familia que tiene el herbolario Vallehermoso, de la mano de Juan Carlos Cabezudo, una de las primeras creadas en Madrid.
El negocio surge en principio alrededor de los años 60, cuando había muy pocos herbolarios en Madrid. Este creo que fue el segundo o el tercer herbolario que se abrió en Madrid.
Y desde la librería Ábaco, en la calle General Álvarez de Castro, una librería muy familiar que ya va por la tercera generación, optando por ser una librería de compra y venta a precios económicos, porque según la actual dueña, Soraya Plaza, para sobrevivir hay que reinventarse.
El negocio como Abaco Libros lleva 18 años, pero nuestros padres ya estuvieron, nuestro abuelo también empezó después de la guerra. Si tú eres una persona que vives en el barrio y que te gusta que tu barrio tenga vida, necesitas darle vida tú.
Preservar nuestros negocios trae riqueza y estabilidad al barrio.
Gracias, María. De Chamberí nos vamos a Lavapiés, donde apenas terminaban las fiestas de San Cayetano, comenzaban las de San Lorenzo. Arranca la Semana Grande de las Verbenas Castizas, que culminará con la Paloma. Los bolos y los cabezudos animan las calles del barrio. Alejandro Cabello.
Pues sí, segunda sesión del taller Cabezudos y Boludos en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de Lavapiés, donde los más pequeños aprovechan sus últimas semanas de vacaciones. Pepe nos cuenta en qué consiste esta actividad.
Es un lúdico, ahora mismo son las bolas, que se sacan unas pelotas grandes, hinchables, y otras que se han ido construyendo, unas bolas, y es moverlas por la calle, y luego los cabezudos pues irán persiguiendo a los niños y jugando un poco con ellos.
Pero para realizar la actividad tenemos que conocer cómo se hacen los llamados boludos. Estos están elaborados con materiales reciclados, así nos lo cuenta Luis, uno de los encargados en realizarlos.
Lo hice con hierro corrugado. El hierro corrugado es el que se utiliza en la construcción para hormigonar. Entonces compré la varilla más fina que hay, que es esta de 6 milímetros, y como dan 6 metros de largo, la curvé y soldé las puntas y da 1,91 de diámetro. Más las cañas, pues casi hacemos 2 metros de bola, ¿no? Que era el objetivo.
Pero las fiestas de San Lorenzo siguen su programación. Continúa el torneo de mus desde las 4 de la tarde. Espectáculo infantil a partir de las 7 y media en la Plaza Arturo Barea. Actuaciones musicales de Nos Vemos en Madrid a las 8 y media y actuación estelar de La Ganga Calé a partir de las 10 y media, que culminará con música en directo del DJ Miguel DJ.
Y en Pinto, más de 1,000 vecinos se encargan de realizar actividades en las fiestas patronales. La Caldereta, la más popular en el municipio. Gabriela Aldea.
Pinto celebra estos días sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Este año se han recuperado algunos festejos taurinos, como la tradicional buellada familiar, un encierro hecho para los niños. Lo explica su alcalde, Salomón Aguado.
Son una exhibición de bueyes pequeños, se trata de una transhumancia. Van a dar un paseo por la calle Alfaro, de tal manera que los más pequeños pueden disfrutar de verlos, de estar a su lado, de correr un poco, bueno, en definitiva, de crear afición.
Estos días hay más de 1,000 vecinos inscritos en las actividades que organizan durante el día las 20 peñas del municipio. Una de las más populares es la caldereta que organiza el Club Taurino.
Esto es lo mejor de las fiestas. Mirar toda la gente que viene, los niños disfrutan, lo pasamos súper bien. Y ahora en el Club Taurino con la charanga. ¡Animaros!
Y eso es lo que hace la charanga, animar.
Lo que venimos es con muchas ganas de animar a la gente, que disfrute, que cante, que baile, que sean unas fiestas increíbles, que disfruten con los bueyes, con todas las actividades que dan las peñas, que al final es lo que da vida a las fiestas.
Actuaciones musicales como Café Quijano o Carlos Baute, y esta noche el grupo español de rumba catalana La Pegatina. Será a las 10:30 en el auditorio del Parque Municipal.
Siguiendo con las fiestas, Leganés se prepara para celebrar las suyas en honor a Nuestra Señora de Butarque. Casi 500 peñas colaboran en un centenar de actividades. Este año cuentan con eventos taurinos, lo ha contado en el programa Buenos Días Madrid de esta casa el alcalde del municipio, Miguel Ángel Recuenco.
Vamos a tener un guiño. Es verdad que son eventos taurinos sin sacrificio, en este caso animal. O sea, directamente va a ser el viernes, va a haber una suelta de vaquillas. Luego el sábado por la mañana, un pequeño paseo infantil junto con los abuelos, con unos bueyes mansos, chiquititos, para hacer un pequeño, como si fuese una escenificación de un encierro, ¿no? Y luego pues vamos a tener un evento taurino donde vamos a poder ver algún novillero de aquí de Leganés dar unos cuantos pases.
Y Serranillos del Valle celebra también sus fiestas patronales en honor a San Roque, que ha aumentado el número de peñistas y también el número de visitantes a este municipio madrileño. El próximo sábado actuará el artista Coti y Los Rebeldes. Iván Fernández es su alcalde.
Pues la población, los vecinos, que están súper orgullosos y súper contentos de ser los anfitriones para nuestro comercio local, para nuestros peñistas, que significa, vamos, esto es muy significativo. Había 8 peñas cuando entramos en 2015 y ahora hay 42, con más de 1,000 peñistas, que eso es prácticamente un cuarto de la población, ¿no? Y son el alma de las fiestas, además. Y luego el turismo que genera San Roque en nuestro municipio. Muchísima gente visitan Serranillos del Valle y muchos de ellos se han quedado a vivir, ¿eh? Es un dato también a tener en cuenta, es muy, muy relevante.
Y busquen un lugar sin contaminación lumínica durante la noche de hoy, porque tenemos cita con las estrellas. Las Perseidas surcarán el cielo de Madrid aunque la luna en fase creciente dificultará verlas, al menos durante la primera parte de esta noche.
Búsquenlas, búsquenlas. Gracias, Mariam. En el ámbito económico, el Observatorio de la Emancipación ha elegido este Día de la Juventud para publicar datos sobre el abandono del nido familiar por parte de los jóvenes. La edad media supera por poco, pero supera los 30 años. Cuatro más que en el resto de Europa. Motivos, conclusiones, Pablo López.
En España la emancipación media es a los 30,4 años, en Europa a los 26,3, una diferencia cuya principal causa son los bajos salarios que perciben los jóvenes, muchas veces por una parcialidad laboral no deseada y también por los elevados costes de la vivienda. El salario mediano de un joven entre 16 y 29 años es de 15.000 euros, el de una persona de entre 30 y 34, que ya no sería considerada joven, es de 19.000, cifras que al mes complican mucho vivir de forma independiente. Pablo de la Hoz es presidente del Consejo de la Juventud en la Comunidad de Madrid. Declaraciones a Onda Madrid.
Evidentemente, con 1.255 euros o con 1.583, en el mejor de los casos, que ya no seríamos personas jóvenes a partir de los 30, es muy difícil hacer un proyecto de vida. Tenemos una capacidad adquisitiva muchísimo menor que anteriores generaciones. Y por lo tanto, pues es todo un reto el poder emanciparse y iniciar un proyecto.
Alquilar un piso por una sola persona supondría, junto a los gastos normales, dedicar un 105% del sueldo. La compra supondría el 110%. El problema, el alto número de viviendas vacías.
Al final, la solución pasa por generar más oferta. En España estamos hablando de millones de viviendas que están ahora mismo vaciadas y que podrían estar ocupadas por otras personas. Lo que hay que hacer es ver qué está pasando en esa vivienda vaciada, ponerla en uso y que esté en condiciones para poder ser ocupada.
Madrid mejora las cifras nacionales. Es la tercera región con mayor tasa de emancipación, un 18%. Eso sí, hay que tener en cuenta que la región es un foco de atracción para los jóvenes, tanto de otras comunidades como de otros países.
Actualidad internacional, Rafael Cerró.
901 días de guerra. Los ucranianos enseñan los dientes. La incursión de sus tropas en una región rusa fronteriza que se llama Kursk ha cumplido este lunes una semana. Esto es lo que dice el señor Zelensky, que los rusos nunca lo habían pasado tan mal en esta guerra. Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debería sentir lo que ha hecho. Una mujer ha quedado paralítica tras ser tiroteada por la policía en Irán por no usar velo dentro del automóvil que conducía. Los agentes, o los miserables estos, dispararon contra Aresu Badri, una madre de 31 años, le reventaron los neumáticos y entonces le dispararon a ella en la espalda y efectivamente le han roto la médula y se ha quedado paralítica. En cuanto a Venezuela, Estados Unidos le estaría ofreciendo amnistía a Nicolás Maduro a cambio de dejar el poder, según el Wall Street Journal. El gobierno de Estados Unidos habría ofrecido la amnistía a Nicolás Maduro y a su círculo cercano a cambio de que el presidente de Venezuela sencillamente se retirara y entregara pacíficamente el poder.
7:22 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hemos arrancado esta semana con calor. Todavía las temperaturas han estado cercanas en Aranjuez a los 38 grados y aquí en Madrid se han movido entre los 36 y 37, pero tenemos buenas noticias para aquellos que no aguantamos muy bien los 40 grados y es que vamos a contar con un descenso térmico que lo vamos a ver sobre todo durante el inicio de esta semana. Ya el miércoles o el jueves veremos máximas de 32 grados, pero no solo los valores diurnos van a descender, también vamos a dormir mucho mejor porque durante las madrugadas las temperaturas también van a bajar y vamos a contar con madrugadas con termómetros de 18 grados.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar densidad circulatoria, se van a circular por la M40 a su paso por Coslada hacia la carretera Valencia, dirección A3, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Dificultades, pero en este momento por obras de mejora en la ronda M50, en el entorno de Fuenlabrada, en ambas direcciones. Afortunadamente, las entradas y las salidas de la capital madrileña están totalmente despejadas.
Sigue el enfoque en Onda Madrid, un momento.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid Sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid Sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid Sin Fronteras.
A las
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Sigue el enfoque en Onda Madrid. Estamos en periodo estival, que además de vacacional exalta muchas tradiciones. Acabamos de escuchar algunas de la mano y voz de mi compañera Marian González. Hay muchas otras repartidas por España, por ejemplo en Almonte. Allí hay una localidad, El Rocío, que se viste de gala por su romería 50 días después del Domingo de Resurrección. Todos tenemos sus imágenes en nuestra cabeza. Y si no, alguien nos ha hablado alguna vez de él. Y nos ha llenado de envidia, por no haber estado allí. Pero hay otras tradiciones, como la Candelaria, o en unos días tan solo, a la vuelta de la esquina, tenemos el Rocío Chico, que de chico tiene poco, porque son muchos los que allí van. De ello queremos hablar con Jesús Galán Conde, presidente de la Hermandad del Rocío de Móstoles. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ante todo, gracias por atendernos, porque yo imagino que cuando el Rocío Chico está aquí al lado, es verdad que no es como la romería, pero sin duda pues también requiere preparativos. Oye, yo sumo a las maletas de todos pues ciertas cosas, ciertos contactos, llamadas, a organizar todo allí. ¿Cómo va? ¿Está todo listo ya?
Ya está todo preparado para pasar ahí unos días importantes juntos, sobre todo a la Virgen del Rocío.
Claro, yo imagino que cuando uno termina la anterior, digamos, reunión o evento que tiene lugar en el Rocío, ya uno está pensando en el siguiente, ¿no? Organizando lo siguiente.
Eso siempre, cuando termina pues, la romería en este caso, pues lo siguiente que estás pensando es poder ir al Rocío Chico, que es el que nos toca ahora, o si no, cuando es la fiesta de la luz, en Candelaria, o cualquier otro momento que pueda ser bueno para estar allí.
Uno se puede preguntar, Jesús, sois hermandad en Móstoles, sois hermandad del Rocío. Tantos kilómetros de diferencia, ¿cómo podéis sentir el Rocío tan dentro, hacerlo tan vuestro?
Bueno, pues es que eso no se puede explicar, hay que vivirlo realmente. Eso es algo que, bueno, algunos tienen ascendencia andaluza. Y entonces, bueno, pues eso tiene esa cosita que le han ido enseñando desde pequeño. Hay gente que simplemente es gente castellana, gente de aquí, que, bueno, que un buen día nos acompañó y, bueno, pues le gustó aquello. Y en general, bueno, pues es una forma de vida, realmente el Rocío. El Rocío no se puede explicar de otra forma que viviéndolo allí.
¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué significa para ti? Sí.
Es bastante difícil porque para mí es un estilo de vida. Es vivir por y para ella durante todo el año, pensando en romería, bueno, cada vez que te acercas por allí a ver si hay un huequecito para poder ir a verla un fin de semana. Y eso es lo que intentas trasladar a tu vida día a día, porque allí en el Rocío nadie te pregunta ni quién eres, ni a dónde vas, ni a qué te dedicas, sino simplemente siéntate aquí en mi mesa, vamos a comer, a beber, disfruta de la vida. Y eso es lo que hemos pedido a la sociedad, y yo creo que eso es algo que realmente llena. Y bueno, pues como yo siempre le suelo decir, si el Rocío lleva más de 7 siglos funcionando, por algo será.
Mira, ahora que me hablas de la historia, y por cierto, coincido contigo en algo, y es que yo creo que simbolizáis y reflejáis el abrazo que pretende la Virgen, ¿no? Que ampara a todos, sin importarle a la Virgen de dónde vienes tú, o cómo te llamas, o quién eres, o de qué color es, le da todo igual. Y como bien decías, ojalá esto imperase, ¿no?, en el resto de la sociedad y se extendiera a todos los ámbitos. Pero me hablabas de historia. El Rocío Chico tiene su historia.
Sí, efectivamente. El Rocío Chico, bueno, es una fiesta más propia del pueblo de Almonte, dando gracias a su patrona, porque bueno, cuando en 1813, con la invasión del pueblo por las tropas francesas, bueno, pues hubo un acontecimiento que mataron allí a un general, y bueno, pues iban las tropas francesas a aniquilar el pueblo de Almonte. Ellos bueno, pues intentaron, se pusieron en manos de ella. Y misteriosamente no se sabe por qué ese regimiento jamás llegó al monte. Entonces ellos, en señal de gratitud, todos los años hacen un voto a la Virgen, perpetuo, que es lo que hoy en día se conoce como Rocío Chico.
Y esa gratitud, efectivamente, es la que ha dado lugar al Rocío Chico, que hay que dejarlo claro, es muy diferente de la romería, ¿no? O sea, siempre estamos totalmente hablando del Rocío, pero es completamente diferente.
Muy diferente. Allí no es como en romería, que la gente va, bueno, pues vestida y demás. la Virgen no sale a la calle, es todo mucho más litúrgico, eso sí es cierto. Pero bueno, no deja de tener su encanto, porque al final es vivir también Rocío de toda la forma. En las casas de hermandad, o en las casas particulares también se abren, se vive con bueno la cosita de que encima es verano y tiene cerca las playas, y bueno, pues puedes un poco también por las mañanas a la playa.
Claro.
Pero sobre todo es el poder estar conviviendo otra vez con gente que ves allí en el Rocío, que muchas veces pues por la distancia no estás tan a menudo con esa gente, pero bueno, son tu gente de tu reunión, de tus amistades, de muchos años. Entonces, bueno, pues se disfruta también.
Fíjate, esto que acabas de indicar lo he oído más veces, de gente que va al Rocío Chico y dice, es que ahí por fin puedo hablar con mucha gente que he reencontrado, me he reencontrado con ella en la romería. Lo que pasa es que como es la vorágine que es el Rocío, pues obviamente no da tiempo a todo, ¿no? Ni a hablar con todos, ni a detenerte con todos. Y el Chico como que es algo más reposado, más tranquilo, más... sí, ya te puedo dedicar ese tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es más tranquilo porque, bueno, luego sales al porche, estás allí en el porche tranquilo, como una noche de verano, allí en la casa. Entonces, bueno, pues vas viendo a uno, vas viendo a otro, es todo más reposado, más tranquilo.
Y hablabas de playa, supongo que la playa es tregua necesaria, porque, hombre, si aquí está azotando, imagino que en Huelva también azota lo suyo el sol. Matalascañas es, vamos a decirlo así, es la playa de los sevillanos, igual que la de los madrileños puesto a la de Alicante, pero ahora en el Rocío Chico es la playa de todos, claro, ahí os juntáis todos.
Sí, allí ya Matalascaña no, vamos, tienes que sacar un ticket para poder entrar en la playa. Lo que bueno, que luego sabiendo las playas que hay por la zona, pues puedes encontrar playas muy muy chulas que no están tan masificadas. Pero claro, son playas que no tienen ni siquiera un chiringuito, pero tú vas allí y son playas vírgenes que merece la pena.
Oye, pero es verdad, pero es lo que estás diciendo, esto te da una diversidad cara al Rocío, cara a visitarlo. Ahora, por ejemplo, por el Rocío Chico, que fíjate, te está dando un poquito de lo del Rocío, no mucho de lo que estamos acostumbrados a la romería, pero luego tienes esa diversidad para la tranquilidad que dices y el reposo, también para escaparte a playas no multitudinarias, no llena de multitudes y disfrutemos también esa costa española, ¿verdad? Tengo que volver a la pregunta casi casi inicial, Jesús, ¿por qué una hermandad en Móstoles se fija en la Virgen del Rocío y no en la Almudena o cualquier otra?
Pues la verdad es que, bueno, surgió por la necesidad de que había mucha gente aquí en Móstoles que iban al Rocío, pero cada uno iba por su cuenta. Uh-huh. Entonces, al final surgió la idea de crear una hermandad y empezaron con unas 40 personas y a fecha de hoy la hermandad tiene consta ya de unos 567 hermanos en 17 años de vida.
Entonces, ¿567 final, hermanos?
Sí. Y creciendo, que eso es lo bueno, hay mucha juventud dentro de la hermandad, hay mucha ganas de seguir trabajando, porque bueno, nosotros somos hermandad aquí en nuestra diócesis de Getafe, pero no somos todavía hermandad filial, eso ya depende un poco de la hermandad matriz.
Claro, claro, claro. Sí, sois como sedes subsidiarias, podríamos decir, hasta que ya dais el salto, ¿esto funciona
no,
así?
No, somos realmente hermandades, lo que ¿sí? pasa es que para poder participar plenamente en romería,
entiendo,
sí que tienes que ser hermandad filial, porque bueno, a fecha de hoy son 127 hermandades, si no me equivoco, uh-huh, y entonces hay que intentar parar un poco todo ese... esa marea, porque hay otras 40 esperando por su hermandad filial.
Claro,
el
claro.
espacio es muy limitado porque hay que recordar que el Rocío está en un paraje natural y hay que preservarlo, porque así nos lo entregaron nuestros mayores y así tenemos que entregárselo a nuestros hijos.
Muy bien, muy bien. Bueno, y hay que recordar, como bien decías, por lo de limitarlo, perdóname si me equivoco en cifras o estoy confundiendo ceros, pero yo creo que el Rocío pasa de X habitantes a 1 millón en la romería.
Sí, y más de 1 millón.
Y más de 1 millón, me he quedado corto.
En romería, sí, sí, este año en romería estaba más o menos en torno al 1.700.000 personas.
Qué barbaridad. Me he quedado con el número de hermanos porque, a ver, yo sé, no he estado en el Rocío, me han hablado muchísimo de ello, tengo familiares que van siempre, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que yo sé que en el Rocío, en la romería, como lo has mencionado tú ya, pues luego está la fiesta, digamos, y el compartir en las casas, etcétera. Uno va yendo a una casa, otro invitado. Claro, los hermanos, imagino las hermandades que funcionáis de otra forma, ¿no? Porque me imagino a un hermano yendo invitado a una casa y de repente que diga a los 566 restantes, oye, veníos aquí que esta casa es genial. Y claro, la hermandad ahí no cabe. Algo habrá que hacer.
Sí, la hermandad tiene su propia casa.
Claro.
Bueno, propia, alquilamos una casa. donde bueno, pues tienen las plazas limitadas. Luego sí es cierto que muchos hermanos hacen sus propias reuniones y se alquilan sus propias casas, que son casas privadas, pero luego ya cuando son los actos importantes de la hermandad dentro de la romería, pues allí están todos. Igual que hacemos durante todo el año, que estamos haciendo diferentes actos aquí en Móstoles, pues para seguir manteniendo ese espíritu rociero durante todo el año.
Justo te iba a preguntar por ello, que como no podéis desplazaros constantemente hasta allí, aquí en Móstoles, aquí en Madrid, mantenéis vivo el rocío durante todo el año de alguna forma, claro.
Sí, todo el año lo mantenemos vivo, con las misas, diferentes actos que hacemos, convivencias, cenas, todo lo que se nos pueda ocurrir en ese momento para poder seguir haciendo que el hermano esté vivo, que no sea algo pasajero para los días de romería, sino para que cuando llegues a la romería tenga un sentido estar todo junto con alguien que has estado durante todo el año conviviendo.
Jesús, estamos terminando, pero te quiero preguntar algo. El rocío, yo sé que por todo lo que estamos hablando, obviamente, aparte de la fe, aparte de la liturgia, también resulta muy atractivo, pues, por toda esa parte lúdica, ¿no? ¿Tú has conocido a gente que haya ido al rocío por la parte lúdica, atraído por ahí, y termine saliendo abrazando la parte litúrgica? Es decir, termine diciendo, oye, chico, que yo no me esperaba esto. Y es que he ido allí, ha sido ver la Virgen y me ha pasado esto.
Pues mira, afortunadamente sí. Y están, gracias a Dios, en la hermandad como hermanos y hermanos muy activos. Uno de ellos, por ejemplo, es el marido de mi secretaria, que, bueno, él acompañaba a su mujer a la romería, bueno, pues como, vale, pues sí, un poco a la fiesta.
Claro.
No era hermano ni nada. En una salida extraordinaria que tuvo la Virgen, pues se perdió entre la multitud. Y cuando llegó a la casa de la hermandad, dijo que quería hacerse hermano, que había sentido algo que no había sentido nunca y quería ser hermano. Una persona que siempre decía que yo no voy a estar detrás de una Virgen, que la Virgen venga detrás mía.
Fíjate.
Y ahora
fíjate.
Es una persona muy, muy, muy activa. Gente que, el prioste mío, por ejemplo, un niño que no había sido bautizado ni nada, y bueno, pues a raíz de conocer la hermandad, fue bautizado, hizo la comunión, se confirmó y bueno, pues un poco en ese aspecto.
Mira.
Y así como muchos más casos.
Sí, mucho más, claro, que me has puesto dos, pero que la lista es interminable. Pues te digo una cosa, Jesús, sea por fiesta, sea por liturgia, si algo consigue alguien, una figura, un símbolo, una fiesta, un evento, una reunión, congregar a tanta gente y que todos caminéis de la mano y reméis en pro de salvar y de salvaguardar ese paraje, esa tradición, tradiciones, perdón, esas tradiciones y esa fiesta y esa referencia que es ya el Rocío en toda España, que estamos hablando de una localidad dentro de un municipio, algo pequeño, y que sin embargo es algo tan grande para muchos españoles, bueno, y extranjeros, que esto ya se empieza a extender, y extranjeros.
Sí, porque ahí incluso hay una hermandad en Bruselas.
Sí, por eso, lo había oído hace poco y no lo crees, ¿no? Y ya lo miras y dices que lo siguiente en Bruselas es que el Manneken Pis le ata bien de rociero, si es que no lo han hecho ya, porque claro, como eso siempre bebe de todas las tradiciones y esta sin duda ha llegado allí, pues ya veremos si no lo hacen. Por terminar...
Hay muchas hermandades.
Sí, dime, Jesús.
No, pues eso, que hay muchas hermandades incluso en Latinoamérica,
claro.
Incluso hay una pequeña en Australia.
Vaya, vaya, pues así se las gasta el rocío, y yo que me alegro y yo que lo celebro. Para terminar, me voy a anticipar, venga, voy a ponerme en tu cabeza cuando estés haciendo las maletas allí, volviendo y diciendo qué bien estaba yo en el rocío. Vamos a pensar en lo siguiente, Candelaria, que lo tenemos, vamos a decir a la vuelta de esquina, es en enero, pero que el tiempo pasa rápido, ¿no?
Bueno, pero para mí es antes de Candelaria.
¿Así cuál es?
Sí, justamente en la Inmaculada.
Ah, bueno. Bueno,
porque
claro.
Allí también se celebra pues, la Vigilia de la Inmaculada y bueno, se juntan muchas hermandades y es como casi un rocío en invierno, y porque ese sí que es auténtico, por el estar en una chimenea, viviendo dentro de una casa sin tanta cosa afuera, y también merece mucho la pena. Y es cuando también la hermandad peregrina de forma extraordinaria. Y entonces para nosotros también es una fecha bastante importante antes que Candelaria.
Esto como los hijos, Jesús, cuando nacen ya uno se pregunta cómo era su vida antes de que nacieran, qué sentido tenía, ¿no? Yo te pregunto lo mismo, ahora mismo te quitan el rocío y qué sentido tendría tu vida.
Pues la verdad es que me volvería un poco loco, la verdad se ha dicho, porque mi vida y la de mi mujer y mis hijos,
claro,
gira en torno al rocío. Entonces sería un poco ir como pollo sin cabeza por la vida.
Pues nada, menos mal que le tenemos, y así vas cuerdo. También hay espacio para la fiesta, por supuesto. Y nada, a continuarla y a proseguir estas tradiciones tan bonitas.
Gracias.
Y celebro mucho, Jesús, además, haberte escuchado esto de tus hijos y tu familia, porque esto es como siempre. Las penas compartidas pesan en la mitad y las alegrías compartidas alegran el doble. Así que, chico, celébralo, pásalo muy bien.
Muchísimas
y de verdad,
gracias.
Jesús Galán Conde, presidente de la ilustre y fervorosa hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Móstoles. Gracias por todo, Jesús.
Gracias a vosotros.
Un saludo fuerte.
Igualmente.
Se quedan con el enfoque del deporte, José María Bonilla.